Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Ah, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme.
Mi papá no apesta. Un cuento de André Paulin. Hoy, en la clase de la maestra Monse, cada alumno presentó el trabajo de su papá. Mi papá es plomero, declaró Martín. Mi papá es enfermero, comentó Manuel. Mi papá es dentista, dijo Magali. Margarita se levantó y manifestó firmemente. Mi papá es basurero. Martín se moría de risa. ¿Juega en el lodo? Recoge los desechos, explicó Margarita. Manuel se tapó la nariz y exclamó: ¡guácala! La basura apesta. La maestra Monse vació el bote de basura en el suelo. Desde la mañana tiramos todo esto. Imaginen si nadie viniera al final del día por nuestros desechos. Olería feo muy rápido, exclamó Magali. El basurero es igual de importante que el policía o el bombero. Sin él, estaríamos enterrados bajo los desechos, agregó la maestra. A Margarita le dieron ganas de levantarse y darle un beso a la maestra Monse, pero se contuvo. En el recreo, los niños se burlaron de Margarita. ¡Hey, tu papá apesta pescado podrido!, gritó Martín. ¡Tu papá apesta a queso rancio!, agregó Manuel. Margarita tuvo ganas de gritarles palabrotas, pero se detuvo. Magali se le acercó y le preguntó: ¿Tu papá huele a basura?
¡Mi papá no apesta!,
rugió Margarita. Después del recreo, la maestra Monse contó a los alumnos la historia del cólera. Hace mucho tiempo, una epidemia de cólera azotó la ciudad de París. Esta enfermedad contagiosa provenía de los microbios escondidos en la basura. Miles de personas murieron. Afortunadamente, Eugène Poubelle, uno de los gobernantes de la ciudad, tuvo una fabulosa idea. Martín explotó de risa. Un tipo que se llamaba Poubelle, como basura en francés. La maestra continuó. Eugène Poubelle pidió a la gente que depositara sus desechos en botes con tapadera. La ciudad se volvió más limpia y el cólera desapareció. Margarita susurró al oído de Manuel: Si mi papá no recogiera tu basura, te morirías de cólera y sería un alivio. En cuanto llegó a su casa, Margarita fue apresurada al reino baratillo. Su papá construía una escultura con llantas de bicicletas. Margarita se moría de ganas por lanzarse a los brazos de su papá. No se contuvo. Pegó su nariz al cuello de su padre. ¡Ah! Olía a jabón de manzana. Aliviada, le plantó un beso tronado en la mejilla. ¿Puedes ir al coche a buscar mis guantes de trabajo?, preguntó su papá. Margarita corrió a la camioneta, abrió la mochila de su padre y sacó los guantes. Un olor asqueroso subió a sus narices. La niñita sacó una camisa de la mochila y la acercó a su nariz. Olía a queso rancio, a pescado podrido. ¡Qué peste tan insoportable! Margarita se soltó a llorar. ¿Por qué llora, mi florecita?, preguntó su papá. Tu camisa de trabajo apesta. Su padre sonrió. Claro que apesta. No recojo rosas, recojo desechos. Y cuando hace calor, como hoy, el olor empeora. ¿No podría ser plomero como el papá de Martín? Me gusta mi trabajo de recolector de basura. No hay nada genial en la basura, gruñó Margarita. Paso mis días al aire libre, hago ejercicio, se fortalecen mis músculos, me deshago de la basura de la gente y colecciono un montón de tesoros para mi reino baratillo. Margarita dudó un momento y después le dijo a su papá: Manuel dice que hueles a pescado podrido. Ah, ¿por qué hacer drama por un olor? Una pequeña ducha y adiós, peste. Margarita pateó una llanta vieja. ¿Y si invitamos a tu clase al reino baratillo?, sugirió su padre. No lo sé. Margarita no quería herir a su papá, pero pensaba que su reino parecía un vertedero. Tenía miedo de que Martín y Manuel se burlaran más de ella. Confía en mí. Tus amigos se van a divertir tanto que no van a querer irse, afirmó su papá. 3 días más tarde, la maestra Monse y sus alumnos fueron a la casa de Margarita. Al momento en que los niños entraron en el patio, exclamaron ¡Oh! Y ¡Ah! ¡Qué magníficas esculturas!, exclamó la profesora. Bienvenidos a mi reino baratillo, declaró el papá de Margarita. Hoy serán artistas del reciclaje. Busquen entre mis tesoros y creen su obra de arte. Antes del mediodía, los niños pegaron, repararon, montaron Cada uno creó su propia escultura. Margarita se paseó de un lado a otro, tan orgullosa como una princesa en su reino. Tenía ganas de abrazar a su papá. No se contuvo. La maestra Monse anunció la hora de partir. Manuel exclamó: «¡Todavía no! ¿Podemos regresar otra vez?», suplicó Martín. De vuelta a la escuela, Magali susurró a Margarita en el oído: tu papá huele rico».
Cuentos cuenta.
El padre. Y negra, ¿te puedo hablar? Ya los pibes se han dormido. Así que deja el tejido que después te equivocás. Que hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo: ¡ah, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo por bienvenida una lista de acusados. Vos empezás con tus quejas y yo tengo que enojarme. Lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja. que entraba a fruncir las cejas apoyando a esa fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora. Lo mismo que vos ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, qué ejemplo, así es como los educo. Si los castigo, sos bruto, no tenés sentimientos. A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando jugar con ellos. Yo sueño llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza, el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca le digas a cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que terminaban las risas, y en lugar de una caricia y de hablarle como a un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza. Y el pobre que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía, y que él de sobra sabía, que con este no se puede, que me ensució las paredes, que la calle, la pelota, que trajo muy malas notas y me saca canas verdes. A la cama, sin comer, aburrido, me ordenaba. Mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar tan cansado y ya lo había amargado con todas mis travesuras. Yo era una criatura, pero jamás lo he olvidado. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir. A nosotros, su problema. Ah, si mi padre supiera que recién lo comprendí, ¿y por qué nunca me dijo del modo que me quería? Si hoy yo sé cómo sufrí al ver enfermo a su hijo, ¿por qué me miraba fijo el primer pantalón largo? Y sé que me habrá besado cuando ya estaba durmiendo. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estar a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño todas horas? ¿Ves a tu hijo que llora? Pero llora con razón, porque te pide perdón al pensar en esos días en que ciego no veía que eras todo corazón. Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. Vamos a ver lo que hacen nuestros futuros señores. Míralo esos pantalones. Tapala un poco la piba. Sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acostate, rezongona. Mañana será otro día.
Entre todas las historias complicadas de mi vida, hubo un personaje que asumió ser el protagonista en varias ocasiones, tal vez las que dejaron las marcas más grandes y fuertes en mi vida. Ese protagonista se fue disolviendo, y me fue acostumbrando a su ausencia, pero no podía seguir en la misma historia. Ya han pasado muchas noches, ya he dejado muchas cosas atrás, y ya he dado muchos pasos, así que decidí yo ser ahora el protagonista de su vida, y dejarle marcas, pero que le hagan sonreír. Mi padre tiene 58 años en esta vida. Es de estatura baja, de ojos gigantes al igual que sus orejas, y de un corazón tan grande que puede convertirse en mago, malabarista y el maestro de ceremonias si es necesario, con tal de ver sonreír a sus nietos, y ahora también a mí. Ya que mi trabajo casi siempre es hacer reír y buscar la manera de llamar la atención de alguien que necesita atención, tal como sacar un carrito del interior de su casaca, o como simplemente hacer una broma y echarme a reír a carcajadas. Busca. Que he encontrado para llamarlo y que él entiende muy bien cuando la escucha y cuando me dice pelito. Ahora le estoy enseñando a confiar. Ahora le estoy regalando la capacidad de creer en alguien que lo esperaba desde hace mucho. Ahora le estoy recordando que hay fuerza que tener ante una dificultad muy grande. Ahora le estoy dando clases hasta de perspectiva, y eso es algo que me enseña más que el mismo profesor. Ahora le estoy enseñando a abrazarme a mi manera. Me ha regalado una cámara fotográfica, la que él usó durante más de 30 años. La primera que se compró, creo. Me ha contado tantas anécdotas y he visto tantas fotos de esa cámara. Me ha legado un tesoro de su cajón y yo lo he recibido como tal. Mi padre tiene 58 años en esta vida y un trabajo en Chincha que lo mantiene casi toda la semana fuera de mi alcance. Pero gracias a la tecnología puedo saber de él por lo menos una vez a la semana. Mi padre hoy me regaló un abrazo y una conversación de esas que uno dice, al fin llegó. Mi padre tiene 58 años en esta vida y hoy le propuse tener unos 58 años más, pero acompañándole en su historia. Mi padre hoy tiene 58 años y cada vez parece más de 25 como yo. Mi padre se llama Gonzalo y me puso Dirk Andy Pajares Bocanegra. Eso es un regalo un poco extraño, pero igual, muchas gracias, manito.
Noche se llama La cabeza de mi padre. Es mío, es de Alberto Laiseca. Está basado en un hecho real ocurrido en España en 1994. Yo no sé por qué estoy aquí, ni quién es toda esta gente. No puedo entender nada. El personal directivo está vestido de blanco. Nosotros con pijamas grises. Sé perfectamente que esto es un manicomio. Pero no es mi lugar. Yo no estoy loco. Ahora, en verdad, no sé por qué hice lo que hice. Pero eso no quiere decir que esté loco. Yo lo quería mucho a mi padre. Creo que mejor padre no puede tener un hijo que el que yo tuve. Era como un gigante de 5 metros de alto, un genio, como un dios. Vivíamos juntos, solos, con papá, desde que murió mamá, cuando yo era muy chico. Él me daba consejos, muy buenos consejos. Era un verdadero padre, daba muy buenos consejos. Lástima que yo no podía seguir ni uno. Él, por ejemplo, me decía, pero con justa razón, oye, infeliz, que ya es hora de que te estudies o trabajes, que ya tienes 20 años, que no puedes seguir viviendo a costillas de tu padre toda la vida. Tenía razón, papá, tenía toda la razón. Oye, otros chavales andan detrás de las chavalas, pero no tú, tú te quedas acá todo el día. Así nunca me vas a dar un nieto. Ya tienes 20 años, eres grande. Él tenía razón. Papá siempre tenía razón. Era un genio. Todo, todo sabía. Yo le quería decir, no me animaba a decírselo. Pero como voy a hacer para acercármele, hay que conmoverla. Yo no sé conmover a una mujer. Si tú a una mujer no la conmueves, nunca va a andar contigo, por más joven y lindo que sea. ¿Y qué las voy a conmover yo, que soy un yeso, así todo apretado, duro, siempre mirando a las chavalas con ojos de huevo frito? Si soy un infeliz, le tengo miedo. ¿Ustedes no se sienten inseguros? ¿No? Yo sí, toda la vida. Papá hacía la comida. Papá era muy buen cocinero, yo no sé ni preparar un huevo frito. Yo quise aprender cuando era chico, pero papá se reía de mí y me decía, esto no es para ti, que la cocina es una cosa de artista, que tú no tienes talento para esto, anda, 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 ve y lava los cacharros. Eso sí, les voy a decir una cosa, soy muy buen carpintero, porque buen carpintero sí que soy, muy buen carpintero. En casa, en el rato libre, que eran los más, pues hacía mesitas, juguetes, sillas, y todo muy perfecto. Eso lo enojaba mucho, papá. Me decía, tú sí que eres bueno para hacer pamplina, ya que eres bueno para hacer pamplina, ¿por qué no te empleas en una carpintería? Así traería un poco de dinero a casa, pero no, a ti ni se te ocurre, ni se te ocurre. Y yo me reía porque es que es algo que me pasa cuando a mí me dan consejos. Yo ya había pensado en emplearme en una carpintería, pero bastó que papá me dijese que me empleara en una carpintería para que se me fuesen las ganas. No sé por qué soy así. Se me fueron las ganas. Yo soy un misterio, incluso para mí mismo. Un misterio muy aburrido, la verdad. Pero un misterio al fin. No sé por qué hice lo que hice. Pero no estoy loco. Fue ahí donde empecé a pensar en la ballesta. Oye, ¿tú sabes qué es una ballesta? Sirve para tirar flechas. Es como un fusil, pero sin pólvora. Tira flechas con más precisión y más fuerza que un arco. Yo, así en un paseíto que di, vi en una armería que había una ballesta, entré adentro, le pedí al dueño que me mostrara, la tuve en mis manos y enseguida comprendí el mecanismo. Me fui a casa y ahí me fabriqué yo una. Con maderas y bronce, que soy muy buen carpintero. La probaba en el patio, a 10 metros, no era a tiro. Entonces, como siempre, estábamos todos los días igual, a comer y después de comer, yo hacía como que me iba a mi cuarto para hacer cosas y él protestaba que, que no lava los cacharros enseguida después de comer, siempre dejando las cosas para último. Estaba refunfuñando, papá. Y yo volvía en punta de pie de mi cuarto y le apuntaba con la ballesta. No le iba a tirar. ¿Cómo le voy a tirar a mi padre? Pues no, a mi padre no lo voy a tirar. Pero me excitaba apuntarle a la cabeza con una flecha puesta. No le iba a tirar. Hasta que una tarde, fue un día igual que cualquier otro, él me daba más y mejores consejos que nunca. Y no sé por qué se le dio por hablar de la Dolores. Le dijo, oye, la Dolores a ti te mira mucho. ¿Qué esperas para ir y enamorarla? Así me darías un nieto. La Dolores es una tía de acá a la vuelta. Es la que a mí me hubiera gustado acercármele. Claro que hubieras tenido hijos con ella. Entonces, francamente, cuando me dijo eso, ahí se me fueron las ganas de comer. Le dije a papá que no tenía más hambre y me fui a mi cuarto y volví con la ballesta. Como otras veces le estaba rezongando, como siempre. Que no lava los cacharros enseguida después de comer, siempre dejando las cosas para último. Estaba refunfuñando, papá. Y ahí sí, apreté el gatillo. Las flechas que tenía puntas de plomo, pues yo les hice puntas de plomo, le entró en la nuca y cayó al piso sin un gemido, con convulsión. Yo no lo podía creer. Yo creí que papá iba a vivir para siempre. ¿Por qué un hombre tan alto, de 5 metros de alto, una mísera flecha no le puede hacer nada a papá? Bueno, le entró como si fuera una bala. Me acerqué y vi que todavía estaba vivo. Entonces le pegué otras 4 flechas más en la cabeza. La primera no, la primera sentí una especie de odio y amor, o yo qué sé, y no sé por qué. Pero las otras 4 no. Que las otras 4 se lo hice por caridad, por piedad, para que no sufra. Para que no sufra. Claro. Entonces me di cuenta que algo no estaba bien. Me fui a mi cuarto y traje una almohada. Le quité la flecha de la nuca, que era la primera, la que había traído todo el incordio, y lo puse a reposar. Las otras 4 flechas no se las saqué. Tenía como una corona de espinas. Y es lo lógico, porque para un padre tener un hijo como yo es una verdadera cruz. Eso es cierto. Por eso me sorprendió lo que me preguntó la policía, que por qué había hecho yo una cosa tan rara de sacarle la flecha de atrás y ponerlo a reposo. Pues para que repose, para que esté tranquilo, para que esté más cómodo. Para eso lo hice. Y hace 10 años que me han traído a este lugar. Y no comprendo por qué. Porque la verdad, yo siempre lo quise a mi padre. Me ha dado tan buenos consejos. La cabeza de mi padre. Siempre admiré a la cabeza de mi padre. El centro de todo su poder. La cabeza de un genio. La cabeza de un rey. La cabeza de un dios. La cabeza de mi padre, Alberto Laiseca.
Cuentos cuenta.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y cómo desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Que Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Querido padre, han pasado años desde que vi por primera vez aquel hombre fuerte, como un roble, balbuceando conmigo, jugando, levantándome en sus brazos, y que en lo profundo de aquellos ojos, fríos, duros a veces, otras veces tiernos y alegres, o incluso con una lágrima asomándose en aquel café oscuro, no ha sido muy expresivo con las palabras, pero con aquellas ventanas del corazón me hablabas y me reprendías cuando cometía alguna travesura, y de igual manera sonreían cuando alcanzaba el triunfo. Y yo, al verlos, entendía, tanto que acataba al momento lo que me pedían. Ahora me encuentro ante esos mismos ojos, serenos, cansados, y esa luz aún continúa ahí, donde la huella del tiempo ha besado tu piel. Hoy que tengo familia, y la vida a veces me ha golpeado y otras veces me ha premiado, descubro lo que es esa luz que de niño no entendí. Es la luz del amor, amor de padre, que casi nunca comprendemos, que siempre cuestionamos, que no valoramos lo suficiente. Ahora sé que bien o mal, todo lo que hiciste fue guiado por el amor, que lo más importante para ti fue la familia. Muchas veces esos ojos me han pedido perdón. Yo, padre, no tengo nada que perdonarte, nada que reprocharte ni nada que juzgarte, porque nadie nos enseña a ser padres, ni nadie tiene en sus manos la perfección. Solo puedo besar esos ojos que me han acompañado a lo largo del camino y decirte con todo corazón, hoy y siempre, que te necesito, que te amo. Padre, hoy que estás en el ocaso de tu vida, sé lo grande que eres. Padre, hoy que estás a punto de partir, sé lo mucho que me vas a hacer falta. Padre, te quiero.
Cuentos cuenta. Thank you.
Dijiste que a mi edad aún no estaba preparado para controlar mi vida. Que era yo muy joven. Que esperara un poco más de tiempo y luego tú mismo me ayudarías a independizarme. Y sin embargo, preferí no escucharte. Te dejé con la palabra en la boca y me fui de la casa, según yo, a comerme el mundo a rebanadas. Repetiste una y otra vez que tú y mi mamá solo querían lo mejor para mí y que sus regaños no eran por desamor. Trataste de explicarme que la comprensión no significaba darme siempre la razón. Y a pesar de ello, en muchas ocasiones preferiste ceder y callar, con esa actitud conciliadora que adoptaban con tal de que yo no cumpliera mis constantes amenazas. Mientras yo los acusaba de ser los peores padres. ¿Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí y me suplicaste que viviera conforme a mi edad? Porque la juventud es como un suspiro del alma, y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela porque de ello dependería gran parte de mi vida en el futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, me dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo, mi respuesta fue tajante. ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que tú ya estás viejo. No sé cómo no te cansas de estarme dando sermones. Fue por eso que solo llegué hasta la secundaria. Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas y me habló de las mujeres. Me explicó que una relación de pareja va más allá de la atracción física y la pasión. Platicó cómo se conocieron y la manera en que la conquistaste, de la forma en que se ama a los hijos, del respeto por la esposa y el cariño con el que se le debe tratar. Y ya ves, papá, apenas cumplí la mayoría de edad y me tuve que casar por esa falta de responsabilidad. ¿Qué razón tenías, papá, cuando antes de marcharme de la casa intentaste detenerme y con lágrimas en los ojos me aclaraste: algún día tú también serás papá y me vas a entender, hijo? Y en pago a eso te miré fijamente a los ojos y te dije: yo sí seré un buen padre. A mis hijos no los voy a estar fastidiando tanto. Dejaré que sean lo que ellos quieran y que sean felices. Y en un tono más soberbio arremetí: yo voy a ser mejor que ustedes. Me aconsejaste que pasara lo que pasara, viviera como viviera, nunca me humillara ante los demás, porque la dignidad no se vende, no se pierde, y hasta la libertad tiene sus límites. Y apenas me sentí libre, aproveché para emborracharme con mis amigos hasta desfallecer. Desperté tirado en una calle, sucio, maloliente. Me atreví a pedir limosna y ante la desesperación se me hizo fácil robar. Aunque me advertiste que el enemigo no estaba en casa, sino en las calles, disfrazado de falsos amigos, absurdos placeres y dinero manchado. ¿Qué razón tenías, papá, cuando me adelantaste que si abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y tristeza? ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti. Te aclaré que si eso sucedía sería por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas, por tus exigencias y por tu concepto de la disciplina y la responsabilidad. Porque cuando llegabas a la casa hacías llorar a mi madre con tus ridículos obsequios. ¿Cuánto tiempo tardé en comprender que esas lágrimas eran de alegría y no de dolor o tristeza? Me tomaste entre tus brazos y me dijiste muy quedito al oído esas cosas que aún guardo en mi corazón. Ojalá nunca crecieras, hijo mío. Ojalá siempre fueras mi pequeñito y yo siguiera siendo tu héroe para toda la vida. Imaginar que siempre tendrás 6 años. Pero ya ves, papá. Hoy me arrepiento de todas esas palabras contra ti, de mis actos que tanto te dañaron, de tantas noches que te tuve a ti y a mamá en vela por no llegar de la fiesta, de las mentiras mal armadas con tal de no escuchar tus sabios consejos, de recordar cómo te humillaste varias veces frente a mí, con tal de que yo tuviera esa falsa razón. De pisotear tu dignidad con mis gritos y reclamos, de cientos y cientos de reproches en contra de ese cariño incondicional. Mírame ahora, papá. Sentado en una sala de hospital, lleno de angustia, esperando noticias sobre la salud de mi hijo. Ese que yo iba a educar mejor que tú a mí. Sí. También él se sintió grande y, a pesar de mis consejos, decidió no escucharme y hacer su propia vida como lo hice yo. Le pido a Dios que me ayude y a ti, mi gran héroe de siempre. Ojalá me hayas perdonado todo. Me costó mucho tiempo, dolor y sufrimiento. Pero después de tantos años, logré entender que por fin te amé, papá, más de lo que yo creía. ¿Qué razón tenías, papá?
Pasa mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja. Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía, se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja. Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían: nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.